Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Este es el espacio de la sostenibilidad, el espacio en el que compartimos con las personas que lideran la sostenibilidad en distintos ámbitos cómo trabajan, cómo lo están haciendo, cuál es su hoja de ruta, cuál es su vocación, sus valores. Un espacio que realizamos con la inspiración de Surus y que tiene efectivamente la economía circular como gran protagonista. Aquí está, como tantas veces en nuestro programa, Beatriz Alonso, la directora de sostenibilidad de Surus. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Bien.
Me alegra verte de nuevo. Hoy con una importante invitada. Nos acompaña a los estudios de Capital Radio Ana Gascón. Es la directora de responsabilidad corporativa de Coca-Cola. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
En tu ámbito de la responsabilidad corporativa de Coca-Cola, ¿qué tienes? ¿Cuál es tu ámbito de trabajo?
Bueno, yo trabajo en sostenibilidad, pero en el equipo europeo, y me ocupo de una parte concreta de la sostenibilidad, ¿sí?, de Coca-Cola para toda Europa, para 40 mercados europeos, y es de la parte de los envases.
Los envases, efectivamente. Importantísimo, ¿no?, dentro de una compañía que lo que hace es distribuir su producto en envases.
Eso es, muy, muy relevante, porque además tiene una huella en CO2 muy importante, y nosotros nos hemos marcado en Europa a ser neutros en carbono en el 2040, y esto supone nada más y nada menos que el 40% de nuestra huella. Con lo cual, si no conseguimos avanzar en envases, hacer que nuestra huella de envases sea cada vez menor, cada vez un modelo de negocio más sostenible, no conseguiremos esa neutralidad. Con lo cual, un gran reto por delante, sí.
Vamos a entrar en el detalle, pero si te parece vamos a ir de lo grande a lo pequeño. En lo grande, pues sería preguntarte, la palabra sostenibilidad dentro de la estrategia de Coca-Cola, ¿en qué lugar está dentro de lo que se considera que es estratégico en la compañía o de aportación de valor?
Pues está en el núcleo duro de todo lo que hacemos. Está en el centro del modelo de negocio, porque nosotros no podemos operar sin una estrategia de sostenibilidad firme que nos permita avanzar y reducir lo máximo posible nuestros impactos ambientales, nuestros impactos sociales, multiplicarlo lo máximo posible y aprovechar no solamente esto para mitigar esos impactos, sino como oportunidad de desarrollo, como una oportunidad nuevas de negocio. Con lo cual, una estrategia de sostenibilidad que llevamos desarrollando desde hace un montón de tiempo y que queremos acelerar lo máximo posible ahora.
Sí que es una materia de trabajo ya clásica dentro de la compañía. María, ¿qué nos interesa de esta experiencia?
Yo quería saber qué beneficios aporta tener esta estrategia de sostenibilidad, apostar por la economía circular.
Pues yo creo que hay muchísimos beneficios para tener una estrategia de sostenibilidad. Tienes muchísimas razones para tenerla, ¿no? Y además apostar por una estrategia de economía circular más todavía. Yo creo que en un mundo en el que cada vez es más relevante la conciencia ambiental de absolutamente todos los grupos de interés con los que nos relacionamos, también una conciencia social, pero una conciencia ambiental bien profunda, tenemos que avanzar en esa senda. Y no puedes hacerlo sin una estrategia de sostenibilidad bien contundente. Por un lado está la obligación normativa. Cada vez hay más regulaciones que nos vienen no solamente del ámbito europeo, sino también del ámbito nacional e incluso del ámbito regional en España, ¿no? Con lo cual tenemos que prepararnos para poder acometerlo. Llegará un momento que no podremos operar si no tenemos esa estrategia de sostenibilidad bien asentada. Pero al margen de eso, a mí me gusta siempre hablar de las oportunidades que supone una estrategia de sostenibilidad, para que no se vea solamente como obligación, como algo que tengo que hacer sí o sí porque me lo exige la norma, ¿no? Entonces ahí puede haber oportunidades que van desde la reducción de costes hasta una mayor eficiencia operativa. Puedes conseguir mejores condiciones de financiación, porque las entidades financieras también están buscando empresas que tengan un modelo de negocio sostenible para que puedan prestar y que el capital que ellos tengan y las carteras que ellos tengan esa categorización de ASG sostenible. Con lo cual, las condiciones de financiación pueden incluso mejorar. Puedes entrar en nuevos mercados que tengan esos criterios ASG. Puedes tener una diferenciación en el mercado en un mundo en el que todavía sigue siendo una parte diferenciadora esta economía circular, o sea, esta propuesta de economía circular positiva, ¿no? Y los consumidores lo están valorando cada vez más. Con lo cual, yo creo que tenemos que invitar a las empresas, a todas, y nosotros lo hacemos así, a que estudien bien esos impactos, riesgos y oportunidades ASG de su modelo de negocio, que intenten saber dónde están a día de hoy para luego trazar una hoja de ruta bien articulada hacia el medio y largo plazo y que intenten hacer esa transformación ASG lo antes posible porque ciertamente tiene muchos beneficios.
Sí, es una buena explicación de cómo te conecta con tus stakeholders. En otros programas efectivamente hemos hablado del mundo de la financiación, cómo se va adaptando a estas nuevas necesidades, cómo hay productos específicos para financiar este tipo de iniciativas en las entidades financieras. Es cierto, está creciendo y profesionalizándose muchísimo. Nos gustaría, Ana, que nos contaras un poco más en detalle. Estaba pensando que los que tenemos una edad recordamos perfectamente cómo en el mundo de las bebidas devolvíamos los cascos antes. Era la primera economía circular de antaño. Ahora somos todos muy conscientes de lo importante que es reciclar esos envases. ¿Cómo entendéis la circularidad, sostenibilidad desde dentro de Coca-Cola?
Pues ese es muy, muy buen ejemplo, porque nosotros lo entendemos como un cambio en nuestro modelo de producción que tenemos que acometer dentro de nuestras fábricas, pero también tenemos que propiciar ese cambio en el modelo de consumo, ¿no? Esos consumidores que están acostumbrados a día de hoy a consumir con envases de un solo uso tendrán que aproximarse poco a poco a esa reutilización que los que tenemos cierta edad hemos llevado todos los cascos a la bodega de enfrente de casa, ¿no? Bueno, pues eso volverá a ocurrir con otros sistemas a lo mejor más automatizados y más modernizados, pero volveremos un poco a esos modelos poco a poco y de hecho ya los tenemos en gran parte de los países europeos. Nosotros lo llamamos el sistema de retorno y depósito. Y esos sistemas están ahora mismo implantados, a final de año lo conseguiremos porque Hungría entrará dentro de poco en 16 países europeos, ¿no? Donde el consumidor recibe un incentivo económico por devolver ese envase de un único uso y conseguimos aumentar las tasas de recogida de un 40% que teníamos en Eslovaquia a un 93% en solamente dos años.
¡Qué salto!
Unos saltos espectaculares en cuanto le das un incentivo económico al consumidor final, ¿no? Que era el que teníamos hace tanto tiempo, ¿no? Entonces nosotros entendemos esa circularidad como una responsabilidad muy directa de los productores, en el que tenemos que analizar bien y de manera holística toda nuestra estrategia de sostenibilidad y todos los impactos ambientales que generamos. Entonces, esto no va solamente de envases, por supuesto, va también del uso del agua, del impacto en CO2, de cómo nos aprovisionamos con una agricultura más sostenible, etcétera, ¿no? Entonces, la economía circular es muy transversal a todo el modelo de negocio y tenemos que analizar esos impactos bien, ¿no? Porque luego, además, lo que ocurre es que todos esos impactos están relacionados. Si yo aumento mi portfolio en envases retornables, estaré a lo mejor reduciendo el impacto en envases, pero estaré aumentando mi huella ambiental en agua. Con lo cual, y estaré aumentando también mi huella ambiental en CO2, porque desde un punto de vista de logística tengo que recoger esos envases y devolverlos a la fábrica, ¿no? Entonces, todo está muy interrelacionado y tenemos que tener esa visión más holística, ¿no? Pero lo que nosotros creemos es que una economía circular o unos principios y prácticas de economía circular se caracterizan por analizar todo tu modelo de negocio desde un punto de vista holístico, todo tu impacto ambiental, intentar reducir lo máximo posible ese impacto, intentar también alargar lo máximo posible la vida útil de todos tus materiales, ¿no? Ese agua que lo puedas reutilizar la mayor cantidad de veces posible, ese envase que puedas alargar su vida útil en el mercado lo máximo posible también. Supone un gran cambio en los modelos de producción, pero también acompañado externamente con el resto de los grupos de interés que tienen que cambiar sus modelos de consumo.
Ahora, Ana, eso es muy exigente, ¿no? Con las métricas, con las medidas. Tenéis que medir en numerosos ámbitos para ver que estáis avanzando correctamente en el objetivo, ¿no?
Sí, efectivamente. Necesitamos una hoja de ruta bien trazada y necesitamos también que esa hoja de ruta esté alineada con los objetivos que nos está marcando la legislación pero en algunos casos tenemos que ir por encima de la legislación, porque sabemos que el consumidor final y nuestros clientes, ¿no? La distribución nos lo está exigiendo. La propia distribución tiene objetivos de neutralidad de carbono y nosotros, como proveedores de la distribución, tenemos que acompañarlos en esa transformación también.
Uh-huh. María.
Porque ahí es en el caso de España, ¿no? En España no has nombrado como un país que está trabajando el retorno de envases, ¿no? ¿Qué retos hay en España con ese tema?
En España tenemos el reto de seguir eficientando el sistema de recogida. A día de hoy nuestros datos nos dicen que tenemos aproximadamente un 70% de recogida de, por ejemplo, plástico de un solo uso, de nuestros envases de plástico de un solo uso, y tenemos que conseguir que en el 2025 consigamos recoger un 77% y en el 2029 un 90%. Esto supone que tengamos que ir avanzando a sistemas cada vez más eficientes y muy probablemente tengamos que acometer una transformación, ¿no? El sistema que tenemos actualmente nos permite llegar a esas tasas de 70-80%, pero está encima de la mesa la posibilidad de tener que transformar a un sistema de retorno. De hecho, así nos lo marca un Real Decreto que nos dice que sí, que ya nos decía que en el 2023, si no recogíamos un 70% del plástico de un solo uso, iríamos a este sistema de retorno. Y hay una regulación recientemente publicada en la Unión Europea que nos dice que si en el 2026 no conseguimos recoger un 80% con una metodología muy estricta, marcada por la Unión Europea, pues tendremos que acometer este sistema de retorno. Entonces, a día de hoy tenemos un sistema diferente, que es el sistema que implementa Coembes todos los días, pero está encima de la mesa la discusión sobre la transformación en ese nuevo sistema.
Hay una cosa que nos gusta y nos interesa mucho de la sostenibilidad, y es cómo la innovación es uno de los elementos clave, ¿no?, para la sostenibilidad. La innovación porque, claro, te obliga a buscar, te obliga a investigar, te obliga a buscar soluciones nuevas. En el caso de Coca-Cola y en el packaging en particular, sabemos que estáis haciendo algunas innovaciones. ¿Nos puedes contar, Ana?
Sí, estamos constantemente innovando porque no hay otra manera para reducir tu impacto ambiental, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia ambiental global y para envases que tiene tres grandes pilares. Uno, ecodiseño. Otro, recogida. Y otro, alianzas. En el pilar de alianzas nos basamos para trabajar junto con la industria, junto con centros de investigación, para generar esa innovación que es tan necesaria para nuestro pilar de ecodiseño. Y ahí estamos haciendo multitud de cosas, ¿no? Desde aligeramiento de envases lo máximo posible. Entonces, no sé si habréis visto en el mercado que ahora nuestros envases de plástico tienen el tapón adherido a la botella.
Sí.
Eso viene derivado de una legislación europea, era una obligación para todos los productores de bebidas, ¿no? Pero nosotros hemos aprovechado esa necesidad de cambio del tapón para aligerar un poco más el cuello de la botella. Con lo cual, cada vez que hacemos un cambio en el envase, intentamos meterle un punto de innovación para ir avanzando en esa senda de, por ejemplo, aligeramiento, ¿no? Para nosotros, otra cosa que es fundamental es la circularidad de los envases. Por eso habréis visto también que recientemente las botellas de Sprite, que solían ser verdes, se han transformado en envases transparentes. ¿Por qué? Porque una botella transparente se puede transformar mediante reciclaje mecánico en otra botella transparente, mientras que una botella de color es 100% reciclable, pero no la puedes transformar mediante reciclaje mecánico en otra botella. Se te puede transformar en unas zapatillas, en una silla, en lo que quieras, pero no en otra botella.
¿Ni siquiera en otra botella del mismo color?
Ni siquiera. Bueno, en otra botella del mismo color se podría transformar, pero tendrías que coger todas las botellas de ese mismo color, reciclarla mecánicamente y luego transformarlas en otra botella de ese mismo color. Sí. Y eso no ocurre nunca, porque claro, los sistemas de recogida no van por colores, ¿no? Entonces, es mucho más eficiente desde un punto de vista de circularidad dejar el color de las botellas, y nosotros ahí tuvimos pues que convencer a marketing para que le quitara el color verde a nuestras botellas en favor de la circularidad de ese envase, ¿no? Y lo hemos conseguido y están convencidos de que es lo mejor y nos han acompañado en esa transformación, ¿no? Entonces, todo lo que es aligeramiento, todo lo que es circularidad. Otro punto muy relevante para nosotros es incluir cada vez más material reciclado dentro de nuestros envases. Nuestro objetivo global es que en el 2030 el 50% de los envases de Coca-Cola, una lata, una botella de plástico, una botella de vidrio, tengan el 50% de material reciclado. ¿vale? Pero nosotros en Europa estamos avanzando más rápidamente. En países de la Unión Europea nuestro objetivo es que el 25% de ese material sea reciclado en el 2025. ¿Vale? Con lo cual estamos ya avanzando rápidamente. Y en España estamos muy por encima de esos objetivos. Prácticamente el 30% de nuestro portfolio, es decir, todos los refrescos que van en botellas PET de medio litro, son botellas que tienen 100% plástico reciclado. ¿Vale? Y aproximadamente de todo nuestro portfolio un 57% tiene material reciclado. Con lo cual estamos avanzando mucho más rápidamente que otros países en ese sentido, pero también tenemos que eficientar esos sistemas de recogida para que cada vez tengamos más material para poder reintroducirlos en nuestros envases.
Estaba pensando en el impacto que genera en el ecosistema de la economía circular, porque claro, Coca-Cola aquí es una gran fuerza atractora, ¿no? Está demandando un alto porcentaje de reciclaje de material reciclado. ¿Responde ese otro lado del mercado a estos requerimientos de Coca-Cola? Es decir, ¿puedes reciclar tanto como está pidiendo a la industria el reciclaje que realice?
Pues esa es muy buena pregunta y por eso el reglamento recientemente publicado está apostando por darnos acceso proporcional al material que nosotros ponemos en el mercado. Es decir, si yo como industria tengo objetivos de material reciclado dentro de mis botellas, tendré que tener acceso a ese material reciclado. Entonces, el material está ahí. El problema o la dificultad es que hay otras industrias que quieren acceder también a ese material reciclado para poder reducir lo máximo posible su huella ambiental. Yo tengo objetivos por ley marcados y esos otros sectores no tienen objetivos por ley marcados. Por eso el reglamento nos está proporcionando ese acceso proporcional al material que nosotros ponemos en el mercado. Ejemplo, sector textil. Hay muchas empresas textiles que están utilizando plástico de nuestras botellas para introducirlos en sus camisetas, ¿no? Entonces, de esa manera reducen el impacto ambiental de esa camiseta, pero ese plástico ya no se puede volver a reutilizar. Está lo que nosotros llamamos en jerga economía circular downcycled. Bueno, o sea, no lo podemos volver a reutilizar en esa misma botella, a no ser que lo recicláramos químicamente esa camiseta que tiene una huella ambiental bastante relevante y que nunca haríamos, ¿no? Sí. Con lo cual, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Lo que tú has propuesto ahora, ¿no? Que una botella se pueda transformar en otra botella. Y para eso tenemos que tener material de calidad y acceso a ese material de calidad por parte de la industria de refrescos.
Sí, un círculo completo que vuelva a reproducirse X veces, ¿no? Las que aguante el material de calidad.
Eso es, las que aguante el material de calidad, y eso también es muy relevante porque tenemos encima de la mesa discusiones sobre reciclaje químico. Para que ese material aguante, hay determinadas vueltas que en reciclaje mecánico puede soportarse, ¿no? Pero llegará un momento en el que tendremos que meter dentro de esas botellas lo que nosotros llamamos material de origen químico, pero parecido en su composición al PET virgen, ¿no? Pero que no será PET virgen, que venga de origen fósil, ¿no? Entonces, eso probablemente un reciclaje mecánico, nosotros tenemos en nuestros estudios analizado que te permite aproximadamente 6-7 vueltas de 100% reciclaje mecánico en una botella, y en un momento determinado tendremos que volver a meter reciclaje de material, quiero decir, de características virgen, pero proveniente del reciclaje mecánico.
Muy interesante. María.
¿Y todas estas acciones de sostenibilidad que hacéis, cómo llegan al usuario final? ¿Cómo los ve estos?
Pues yo creo que cada vez son más bienvenidas.
Tenéis test, ¿no? De respuesta, ¿no?
Nosotros es algo que analizamos bastante y nuestro consumidor final sabemos que acepta estas mejoras de manera muy relevante y que las está esperando, ¿no? Pero además lo que es más importante para nosotros es que miramos un poco a medio y largo plazo y sabemos que en el 2030, dependiendo de los países, pero entre el 40 y el 50% de la población será lo que nosotros llamamos ecoactiva. Y un consumidor ecoactivo es un consumidor que toma los criterios medioambientales como criterios de compra, ¿no? Y entonces que va a afectar eso, pues de manera relevante a su cesta de la compra. Entonces nosotros tenemos que acompañar a ese consumidor ecoactivo en sus decisiones, y además es un consumidor que no se le convence con actividades puntuales. Necesita sentirse cómodo comprando tu producto y por tanto está esperando esa estrategia de sostenibilidad que comentábamos al principio, ¿no? Un compromiso contundente, una coherencia entre lo que la marca está diciendo que hace y lo que finalmente ve en el mercado, y una comunicación al respecto. Quiere transparencia en lo que nosotros hacemos. Entonces estamos ahí intentando avanzar en esos indicadores que comentábamos al principio, intentando comunicar de manera más transparente, y queremos incluso ir un poquito más allá, intentando generar con la capacidad de llegada de la marca de Coca-Cola un consumo más responsable, ¿no? Un optimismo en el consumidor, haciéndoles ver que si todos unimos fuerzas por ese consumo responsable, por ese reciclaje activo, las cosas pueden cambiar entre todos.
Hay un mensaje en esta conversación tan interesante que estamos manteniendo con Ana Gascón, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola, y que nos lo dejó en el aire al principio. Claro, es que una estrategia de sostenibilidad, de apoyo a la economía circular, tiene también un beneficio en la propia salud de la empresa en términos de reducción de costes, de una financiación también más favorable. Y claro, esto responde a una de las preocupaciones de este momento. Es que hay quien cree que hacer una estrategia de sostenibilidad es caro para las empresas, que le produce inflación interna, por lo tanto, que es un esfuerzo. No tendría por qué serlo, entonces, ¿no? Si se hace bien.
En principio, si se hace bien, no tendría por qué serlo, ¿no? O sea, hay que analizar bien esos impactos, esos riesgos, esas oportunidades y saber dónde tienes que concentrar los recursos al principio. Es verdad que el cambio no va a ser fácil. Hay siempre resistencias al cambio,
¿no? Es una transformación importante.
Efectivamente, supone operar de una manera determinada y cambiar los modelos de producción, cambiar tu sistema de aprovisionamiento, y siempre va a haber resistencias al cambio, ¿no? Pero ahí nos tenemos que apoyar en las áreas de sostenibilidad, que son las que son expertas un poco en ver lo que viene en el medio y en el largo plazo. ¿Cuáles son los impactos que tienes que acometer de manera más relevante, porque son los más materiales para tu modelo de negocio? Y concentrar ahí los esfuerzos. En cuanto dan los primeros beneficios, el CEO de la compañía lo ve claro y sigue apostando. Una de las labores más relevantes del director de sostenibilidad es acompañar en esa transformación y ser un poco el tractor de esa transformación con las diferentes funciones. Es decir, esto no va de gripar la máquina e intentar acometer un cambio de hoy para mañana. Es de una transición paulatina en la que el resto de las funciones de la organización te tienen que acompañar por convencimiento.
Hemos aprendido muchísimo en esta conversación, ¿verdad, María?
Sí.
Nos ha gustado escuchar a Ana Gascón, directora de Responsabilidad Corporativa de Coca-Cola, nuestra invitada hoy en este espacio dedicado a conocer a las personas que lideran la sostenibilidad. Muchísimas gracias, Ana, por contar tu visión y tu experiencia en Coca-Cola.
Gracias a vosotros.
Gracias a Beatriz Alonso, directora de Sostenibilidad de Surus, por habernos acompañado también en este espacio. Y te esperamos, Beatriz, en el siguiente.
Eso, aquí estaré.
Hasta entonces.
Gracias.
Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con compromiso.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé, Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Los miércoles a la 1 de la tarde, en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso. Capital Radio 103.2.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida es el programa líder de la radio económica en España.
¡Arriba!
Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía según la primera ola del EGM 2024. Gracias por vuestra fidelidad.
Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida.
Y ahora una mirada a la vida, porque estamos a las puertas de un puente para quien pueda disfrutarlo. En el caso de la Comunidad de Madrid puede ser más largo, porque el día 2 es la fiesta de la Comunidad de Madrid. Bueno, es un momento espléndido para un sector del turismo, el turismo rural. Pedro Díaz, buenos días.
Hoy ponemos el foco sobre el turismo rural que encara el puente de mayo de capa caída. Desde el estallido de la pandemia a principios de 2020 y especialmente gracias a las prohibiciones de abandonar el país que adoptaron la mayoría de estados durante los meses posteriores, el turismo rural se ha revalorizado. Con los datos de 2023 en la mano, podríamos hablar de una industria en auge ya consolidada, con el gasto medio por persona en 84 euros, un 3,7% por encima del de 2022. Sin embargo, las reservas para el puente del 1 de mayo están al 45% en las zonas más solicitadas por el 25% de otras menos concurridas. Los datos están ahí, pero es cierto que este año el 1 de mayo cae miércoles y solo la Comunidad de Madrid, donde el 2 de mayo es festivo, puede disfrutar del puente. El año pasado la tasa media de ocupación alcanzaba el 75% durante estas fechas. Más allá del calendario, mirar al cielo no ayuda. La Agencia Estatal de Meteorología ha pronosticado inestabilidad y precipitaciones en el noroeste peninsular, Cataluña y Baleares hasta el próximo domingo. Los viajeros, además, comienzan a adelantar sus reservas para las vacaciones de verano, con lo cual se retrasan las de este festivo. Desde el sector, no obstante, esperan que las reservas de última hora repunten. La realidad es bien diferente en función del área geográfica que se analice. Así, las comunidades con costa son las que acumulan más reservas. Canarias roza el 60% de ocupación, mientras que Aragón está en un modesto 25%. Los destinos más demandados, con los factores explicados, son los que están más cerca de Madrid. Es el caso de Ávila, Segovia y Teruel, mientras que los de mayor ocupación son Las Palmas, Navarra, Asturias, Málaga y Barcelona. Y aunque son las peores cifras del turismo rural en lo que va de 2024, para el conjunto del año las previsiones son optimistas. Las perspectivas del barómetro del turismo rural apuntan que el 92% de los viajeros tiene previsto ir de escapada rural a lo largo del año. 6 de cada 10 hará 2 o 3 viajes durante este año, mientras que 1 de cada 3 asegura que hará más de 3 viajes. Es un 10% más que durante 2023.
Capital Radio. Siente la economía.
Seguimos en Capital Radio, en Capital La Bolsa y la Vida. Hablemos de un tema recurrente durante estos días en los que estamos celebrando el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Siempre suele ocurrir a finales del mes de abril. Naciones Unidas, y en particular la Organización Internacional del Trabajo, pone el foco en los retos que seguimos afrontando todos para mejorar tanto la seguridad como la salud en el trabajo, en todo tipo de trabajos. Hemos invitado a Capital Radio para reflexionar sobre estos desafíos a Patricia Carazo, es Senior Business Partner en España de Hays, una de las compañías especializadas precisamente en recursos humanos que trabaja en todo el mundo. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
Pues encantado de saludarte y compartir unos minutos de reflexión, porque ahora estamos poniendo más foco, seguramente, cuando hablamos de seguridad en el trabajo, en la salud mental, que hasta ahora habíamos desatendido bastante, ¿no?, como elemento de la propia salud en el ámbito laboral.
Sí, sí, yo creo que sí, o sea, al final, yo creo que hay varios puntos aquí. El primero es un tema estrictamente social, ¿no?, de hasta qué punto la salud mental tenía un peso en la sociedad y en las generaciones que están antes de las nuestras, y el nivel de importancia que se le daba a esto educacionalmente hablando, y la dimensión que podía tener en cualquier otra esfera de la vida, ¿no? En este caso es el trabajo. Nosotros sí que hemos notado tanto que el número de bajas por temas mentales ha aumentado sustancialmente. De hecho, ayer echando un vistazo a algunos datos que ya teníamos en Hays para tener en cuenta todo este asunto, veíamos que han aumentado prácticamente un 82% desde 2016 en datos oficiales, tanto de Seguridad Social como del Ministerio de Trabajo. Y luego también vemos que es un tema al que se le da muchísima importancia desde las plantillas, ¿no? Tanto como beneficio social, como algo, pues como si fuese un PRL, ¿no? Es igual de importante para mí, pues, tener una silla en la que pueda estar y un entorno de trabajo seguro físicamente, como que tener un espacio seguro a nivel mental. Esto al final está cambiando mucho, pero yo creo que cada día es más importante y que cada día, gracias a Dios, también hay más conciencia, ¿no?
Porque, ¿qué nos dicen los datos que tenemos disponibles sobre el efecto de la salud mental en el ámbito laboral? Tenemos datos, ¿no?, de, por ejemplo, cuántos españoles estuvieron de baja médica por problemas relacionados con la salud mental en los últimos años.
Sí, o sea, al final es cierto que como decíamos, esto ha aumentado mucho. Yo creo que al margen del dato que yo te daba antes era desde 2016, pero sí que es cierto que también el COVID y algunas situaciones de este tipo han potenciado mucho, yo creo, que la situación es límite con respecto a este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo hablando de salud mental, pues lo que afectó a nuestras vidas personales, estar metidos en casa, etcétera, y luego no tener un entorno de trabajo como el que estábamos acostumbrados a tener, ¿no?, y tener que trabajar 100% desde casa, etcétera, yo creo que esto ha disparado mucho algunos datos, pero sí que pienso que desde las compañías estamos tratando de estabilizarlo, ¿no?, y que es un tema de sensibilización absoluto, pero que también es una demanda, o sea, queramos o no. Nosotros tenemos una plantilla bastante joven, la realidad es que la media edad que tenemos ahora mismo en Hays en España está en torno a los 30 años, y es una de las demandas principales, oye, sí, mi salud mental, ¿no? Sí, que yo ha quedado relegado algunas cosas que a lo mejor antes eran especialmente relevantes, como todo lo que era la estructura retributiva propiamente dicha y toda esta parte de compensación de beneficios más tangible, y valoramos otras cosas, valoramos flexibilidad, valoramos poder conciliar, valoramos que yo tenga un problema y pueda ir a mi jefe y decirle, oye, me ocurre esto, necesito parar un poco. Y eso todo es salud mental, tanto la parte de flexibilidad como el teletrabajo, como establecer relaciones que puedan tener una profundidad personal que vaya un punto más allá de la relación propiamente dicha jerárquica, toda esta parte de cuidado como tal. Yo creo que es algo que ya es parte de nosotros y que es lo que trata de combatir con esos datos que en los últimos años sí que han sido un poquito más alarmantes.
Así que estamos viviendo un cambio, ¿no? Porque además, y de tus palabras se desprende, Patricia, que antes hablar de esto tenía un alto contenido de tabú. Y hay incluso un estudio, sí, Tabúes en el entorno laboral, que muestra cómo esto empieza a cambiar bastante, ¿no?
Sí, 100%. Yo creo que esto era algo que antes era un tema que resultaba un poco inquietante, ¿no? Comentar tanto en público como en entornos que tenían un cariz un poquito más, pues eso, el entorno profesional o entornos que no eran de tu estricta confianza. Y yo creo que a día de hoy esto se está despegando bastante, ¿no? De hecho, nosotros aquí tenemos un programa de la mano de un gabinete excelente de psicoterapeutas, que es un beneficio social dentro de la firma y que pasa porque tenemos toda esta parte de cuidado terapéutico sponsorizada absolutamente por la compañía, ¿no? Antes tú decías en algún sitio que ibas al psicólogo y la reacción natural del entorno era, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Aparentemente tenía que haber un problema manifiesto, bastante acotadito, y por el que tú tuvieses una dolencia mental o personal muy acuciada y muy evidente, ¿no? En plan, oye, has dejado de ir al psicólogo, ya estás bien, ¿no? Estará un poco la dinámica. Nosotros a día de hoy en este programa que tenemos un tanto por ciento potente de la plantilla, te diría que en torno a un 40% a día de hoy, que es totalmente confidencial, de tal manera que cuidas también, preservas esa parte del empleado. No sabemos qué empleados están dentro del programa. Tenemos únicamente datos para poder mejorar y para poder ver cuáles son los principales dolores de nuestra plantilla, ¿no? Pero se hace en horario laboral, como te digo, no supone un coste, que también la terapia es un servicio que verdaderamente, pues oye, implica un coste para las personas. Y luego se habla con total naturalidad. Yo escucho a la gente aquí en el Open Space en plan, oye, pues he probado tal y estoy súper contento, sí, pues yo tengo cita pasado mañana y la verdad es que es la quinta sesión y estoy encantado, tal. Sí, la verdad que es un servicio brutal, es un servicio que hemos recibido un feedback espectacular, tanto por el gabinete como por cómo lo han valorado los empleados, ¿no? Yo creo que esto antes, hace unos años, era algo impensable. Es cierto que yo creo que nuestra generación se ha despegado mucho de ese tabú y al revés, decir que te cuidas, que vas a terapia y tal, es algo que es más de orgullo de, oye, me cuido también la cabeza, igual que voy al gimnasio y que voy al médico si me duele una pierna. Pero yo creo que a día de hoy en el entorno laboral es algo que cada día es más natural. Nosotros hemos hecho todo lo que hemos considerado que estaba en nuestra mano para que la plantilla lo recibiese así. La respuesta ha sido increíble y de hecho hemos reducido el tanto por ciento de rotación que nosotros teníamos en la firma desde que tenemos este servicio. Yo no sé si está directamente relacionado, pero sé que creo que tiene impacto.
Es interesante esto, pero también que muestra que es un cambio que todavía no ha alcanzado ni a la mitad, ¿no?, de los trabajadores. Todavía hay más de la mitad que no les gusta, que se sienten inquietos, que padecen un poco de ansiedad si se trata problemas de salud mental en su empresa.
Sí, sí, bueno, hay una sensación todavía, yo creo, en algunos contextos en la que necesitar o querer mejorar en esta parte y requerir de ayuda para ello, que todos la necesitamos. O sea, yo creo que estés en el mejor o en el mejor momento de tu vida o en una situación compleja, nunca sobra. Denota un poco de, se tiene la idea o el estigma o el cliché de que denota un poco de debilidad. Entonces yo creo que hay muchas personas que todavía eso lo tienen ahí un poco estigmatizado, no solamente de cara al exterior, a decirlo y, joder, mi jefe va a pensar que no llego, que no soy capaz y que no estoy capacitado para hacer mi trabajo, con lo cual no voy a decir nada, sino de uno mismo, ¿no? De cada una de las personas, en plan, oye, no, como yo, a mí no, esto no me hace falta, yo no me encuentro bien, ¿no? A pesar de que tengas una sintomatología que te esté diciendo lo contrario, el cuerpo, por suerte, es muy sabio y te va avisando, ¿no? Te va dando pequeños toquecitos diciendo, hay que parar, por aquí no es. Y yo creo que en este sentido también hay una parte muy, muy importante por nuestro lado, tanto de las empresas a nivel corporativo como en general de los agentes sociales, que es importante que le vayamos quitando peso a todo esto, que haya una normalización, también que haya más información, más educación acerca de lo que es la salud mental, ¿no? Al final hay muchas ocasiones que tú mismo tienes que proactivamente buscar un psicólogo, es casi como buscar novio, tienes que conectar con la persona, que ir probando, ¿no?, hasta que encuentras un ecosistema en el que verdaderamente puedas hacer ese trabajo que es tan tuyo. Y creo que también deberíamos poner herramientas a disposición de las personas para que esta apertura de puerta no sea tan compleja y ayudar un poco a romper esa resistencia. Yo sí que creo que falta mucho, pero siento que estamos en un camino que es positivo y que ha cambiado mucho. Yo no, con respecto a hace 7-8 años en este sentido, que yo mismamente es cuando empecé terapia y que la empecé por un tema estrictamente laboral, creo que es radicalmente distinto el entorno. O sea, que han cambiado muchísimo las cosas y que se entiende ahora de otra manera, absolutamente de otra manera.
Lo vamos entendiendo poco a poco, pero efectivamente queda todavía un campo abierto que tiene que ver con la privacidad de las personas, con el temor que pueden tener legítimos los trabajadores a que esa parte tan privada de su vida pueda ser conocida en su entorno de trabajo, es decir, hasta qué punto esa información puede estar en conocimiento de sus directivos o de su empresa. Es algo que también hay que pensarse dos veces, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que aquí hay dos puntos. El primero es que seamos capaces de formar y de capacitar a nuestros mandos intermedios, a nuestros directivos, para desarrollar esa capacidad de empatía sin perder esa relación profesional. Es decir, que una persona tiene su privacidad y puede querer contarnos o no si le ocurre algo, pero que para poder entender verdaderamente su ecosistema y acompañarle en su desarrollo profesional, más en plantillas jóvenes que están madurando, ¿no?, que se están conformando como personas, además de como profesionales, mientras crecen y mientras nos aportan su valor y pasan, se desarrollan en nuestras compañías, que puedan, si quieren, comunicarse con nosotros sabiendo que no va a haber un juicio de valor de por medio, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Y luego el segundo tema, que sepamos establecer un sistema a través del cual la privacidad esté blindada. Es decir, tú puedes querer comunicarte con tu manager y contarle que te ocurre algo o no, o sencillamente que ves que necesitas un punto de apoyo aquí o reforzar esto otro sin sentirte que estás mostrando debilidad o que no estás capacitado para desempeñar tu puesto de trabajo. Pero también para, pues eso, poner servicios a disposición de los empleados garantizando verdaderamente que hay una privacidad absoluta, tanto proactiva como reactivamente. Nosotros activamos el protocolo dentro de lo que es el programa de terapia, o bien por una situación especial barra particular dentro de la vida de la persona, de cualquier tipo, bien sea el fallecimiento de un familiar, un divorcio, una mudanza que genere muchos cambios en tu vida, ser padre o madre que implica un cambio de contexto vital. Esto es proactivo. Nosotros ofrecemos el servicio proactivamente y luego no sabemos si la persona lo acepta o no, y si forma parte del programa de acompañamiento, ni lo queremos saber. Luego también, en una parte en la que proactivamente el trabajador pide el servicio, y esto está publicado en nuestra intranet y a todas luces en muchísimos sitios de la firma, con lo cual no tienen que preguntarle a nadie, oye, ¿cómo contacto con esta gente? No, está por todos los sitios, con lo cual es súper sencillo. Y luego, cuando alguien, el manager, yo, recursos humanos, alguien del equipo detecta que hay una persona que necesita algo de ayuda, pero a partir de ahí, todo lo que pase después es absolutamente privado entre el terapeuta y el paciente. Y deja de ser un contexto profesional, y de hecho los terapeutas nos dicen, ¿no?, la mayoría de los temas que tratamos no tienen que ver con el entorno profesional, tienen que ver con la mochila personal que arrastran las personas.
Claro.
Generar ese espacio seguro, para mí eso es fundamental, saber que no trasciende, estar 100% seguros de que esto no trasciende a la compañía, que esta información es absolutamente suya y que es lícito no compartirla, pero que está en decisión de la persona. Yo creo que esto es fundamental para que puedan sentirse seguros en ese área.
Pues una buena reflexión, conmemorando el Día Mundial de la Seguridad en el Trabajo de este año. Agradecemos a Patricia Carazo, Senior Human Resources Business Partner en GES España. Gracias, Patricia, y buen día.
Gracias, que tengas buen día. Hasta luego.
Capital Radio, 10 años contigo. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General.
Pero ya hace mucho tiempo que intento ir a lo fácil, ¿no? Y además me va mucho mejor así, que es intentar ir a lo más fuerte y buscando un buen punto de entrada. Me gusta, por ejemplo, comprar valores de altísima calidad en soportes tras caídas, ¿no? Aprovecho momentos de pánico, de miedo. Por ejemplo, compré Alphabet en marzo de 2020, no siempre sale así de bien. También compré Alibaba en la última vez y perdí dinero. Entonces, la clave es en tener esperanza matemática positiva. Y comprando valores débiles, que pasan por problemas, que hacen ampliaciones de capital, el resultado no va a ser bueno normalmente.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
When she walks, she's like like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes, ooh. But I watch her so sadly.
Capital, la bolsa y la vida.
Yes, I would give my heart gladly.
Laura Blanco.
Pues una nueva clase de finanzas conductuales, un nuevo espacio de finanzas conductuales en Capital Radio con Ana Fernández Sánchez de la Morena, fundadora y CEO de AFS Finanzas. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenos días. Muy bien. Contenta de estar aquí para transmitir a los oyentes, ¿no?, qué es esto de las finanzas conductuales.
Claro, porque hoy, ¿de qué sesgo nos va a hablar usted?
Pues mira, para hoy he traído, más que el sesgo en concreto, he traído las creencias, ¿no?, que todos esos sesgos cognitivos, que son los atajos mentales que hace nuestro cerebro hace esos atajos porque tiene una información dentro de nuestra memoria a largo plazo y nuestra memoria de corto plazo. Entonces, en esa memoria y en ese contenido que tenemos en nuestro cerebro están las creencias, que son la base de donde luego se van a ir manifestando los sesgos. Entonces, si hablamos de creencias, ¿qué es una creencia, no?
Sí.
A ver, una creencia realmente es aquello que nosotros damos por verdadero. Es decir, un pensamiento o una reflexión que nosotros estamos dando como verdadero y seguro. Esa creencia se basa en un conjunto del aprendizaje que hemos tenido, tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel profesional y a nivel académico. Y si ese aprendizaje lo unimos junto con el conjunto de lo que son las experiencias y nuestros pensamientos y nuestras reflexiones, ese conjunto de aprendizaje y experiencia es el que realmente hace que nosotros fijemos una serie de creencias en nuestro consciente y en nuestro inconsciente. Dicho esto, hay dos tipos de creencias. Realmente tenemos creencias abiertas y tenemos creencias cerradas. Entonces, ¿qué es cada cosa? Y luego tenemos creencias internas y creencias externas. Entonces, si profundizamos en qué es cada cosa, las creencias internas, como su propio nombre indica, son aquellas creencias que son nuestras, que son individuales. Mientras que las creencias externas serían lo que podemos llamar las creencias colectivas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver pues con un país, con algo familiar, con la cultura, con el entorno profesional en el que vivimos.
Una ética, quizás, ¿no?
Con la ética. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de creencias, tenemos esas creencias abiertas y cerradas. Las creencias abiertas son aquellas que nosotros estamos abiertos a discutir con cualquier persona en cualquier entorno. Por ejemplo, todas las que están vinculadas con el campo científico, las que están vinculadas con el campo histórico, con todo lo que tiene que ver con innovación, ahí nosotros tenemos unas creencias abiertas. Son susceptibles de que modifiquemos lo que creemos, porque son campos donde tener la absoluta seguridad y la creencia inamovible es, digamos, que es muy complicado, a menos que seas un especialista de la materia. Pero aquí yo creo que el quid de la cuestión y la que está más vinculada con los sesgos son las creencias cerradas.
Ahí no movemos nuestro pensamiento, o es muy difícil.
Exactamente. Esas creencias nosotros solo vamos a estar dispuestos a escuchar a otras personas que tengan una creencia diferente o que nos pongan en juicio nuestras creencias, siempre y cuando sean personas a las que nosotros le estamos otorgando una autoridad, como para que realmente nos pueda opinar, emitir un juicio o intentarnos hacer ver que nuestra creencia puede tener algún punto que nos perjudique. ¿Qué ejemplo de creencias cerradas tenemos ahí? Pues todas aquellas que son vinculadas con la familia, vinculadas con la política, vinculadas con la religión, realmente son creencias muy difíciles de cambiar. Dentro de esas creencias cerradas, por ejemplo, por poner ejemplos claros, las creencias cerradas, pero que son colectivas, son, por ejemplo, todo lo que son los mitos, los refranes. O sea, esos refranes son creencias, pero bueno, son colectivas, pero no hay quien cambie los refranes. Y, por ejemplo, en creencias más internas, tendría que ver con aquello más vinculado sobre todo con la religión o con la familia, lo que hemos aprendido muy de niño, que está muy en nuestro inconsciente.
Claro, es que estaba pensando en algunos refranes, Ana, ¿eh? De manera inevitable, a quien madruga Dios la ayuda, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Y que al final forman parte de nuestra cultura y forman parte de nuestra creencia y nos autoconvencemos en muchas ocasiones de que esa es la realidad, ¿no? Y que si ejecutamos o ponemos en ejecución ese refrán histórico o esa frase histórica, las cosas van a salir bien.
Sí, sí, sí. O sea, los refranes, además, siempre cuando está vivo aquí en estos espacios, buscamos un refrán para un sesgo, realmente, porque todos los sesgos, aquel de más vale pájaro en mano que ciento volando, ¿no? Es efecto dotación. O sea, que hay muchos sesgos vinculados con refranes y son creencias que nosotros tenemos ahí muy instauradas.
Claro, porque eso le iba a preguntar. ¿En qué punto, ¿no?, entendemos las creencias que determinan cómo pensamos o nuestra posición ante determinadas cuestiones, sean sociales o sea personales, pero liguemos las creencias precisamente con los sesgos, ¿no? ¿Dónde enlazan, dónde engarzan ambas?
Por ejemplo, las creencias de invertir en bolsa, en renta variable. Sí. Hay personas que tienen una creencia vinculada con el sesgo del miedo a las pérdidas, sin embargo, ellos no han perdido dinero en bolsa. Entonces, cuando yo indago en estos clientes, el origen de su miedo y de ese sesgo de aversión a la pérdida le viene por lo que ha visto en su familia, lo que ha escuchado a sus abuelos, lo que ha escuchado a sus padres, el miedo a la pérdida, el miedo a arriesgar. Entonces, muchas veces, cuando yo hablo con inversores, tengo que indagar de dónde procede esa aversión a la pérdida, ese sesgo cognitivo. ¿Es tuyo o es una creencia que viene en la mochila? ¿Has perdido dinero tú alguna vez o lo han perdido tus padres y eso te ha dejado marcado, ¿no?
Bueno, a lo mejor esto explica en parte que el perfil del inversor español sea tan conservador, teniendo en cuenta las generaciones que han pasado desde una etapa económica que fue muy dura para nuestros padres, sobre todo. Ana, a lo mejor acaba influyendo, ¿no?
Claro, porque
y ahí converge la creencia personal cerrada con esa creencia social externa que usted nos citaba antes.
Claro, efectivamente. Es que está muy vinculado porque realmente la creencia familiar ha estado vinculada con la pérdida, con el no tener. Entonces, arriesgar lo que no tienes es duro. Entonces, claro, esas creencias son las creencias familiares que nosotros tenemos y donde hay que identificar cuáles son las creencias que son nuestras, de nuestra experiencia, y cuáles son las que traemos de serie, por decirlo de alguna manera. De ahí que existen creencias limitantes, que son las que están vinculadas con creencias de otros o no, y creencias poderosas, también vinculadas contigo con las de otros. Es decir, esos niños que creen que pueden todo porque desde niño le han dicho tú puedes, pero aquellos niños que les da miedo a todos porque a lo mejor han tenido unos padres que han sido miedosos. Ahí no vayas, ahí te vas a caer, ahí no hagas esto, ¿no? Entonces, las creencias que nosotros tenemos, unas son nuestras, pero otras vienen de otros. Entonces, lo importante aquí es saber cuáles son tus creencias y de esas creencias cuáles son las que se vinculan con los sesgos cognitivos, como en este caso es el miedo a la pérdida, el exceso de optimismo, el exceso de pesimismo.
Claro, y cuando usted le dice esto a sus clientes, ¿entienden mejor sus comportamientos, sus sesgos, intentan cambiarlos? No hay que cambiarlos porque las creencias han arraigado. ¿Cómo se gestiona esto en la fase inversión?
No hay que cambiarlos. Realmente lo que hay que es tomar conciencia desde donde nosotros tomamos decisiones. Porque nosotros creemos que somos de una determinada manera. Es decir, creemos que somos como pensamos que somos. Tal vez no como somos. Somos como pensamos que somos. Y actuamos como somos. Entonces, si yo soy una persona que pienso que voy a perder dinero, ¿cómo voy a actuar? Invirtiendo en activos de menor riesgo. Entonces, lo importante es tomar conciencia de que todo esto existe y hacer un autoanálisis de qué es tuyo, qué no es tuyo, y una vez que tú analizas, sabes realmente cuáles son tus sesgos, cómo te afectan, cómo te influyen a la hora de tomar decisiones, y tratar de buscar a alguien que te haga de espejo para que cuando tú tomas decisiones de inversión no las tomes sesgado, sino que las puedes tomar con objetividad. Es decir, si inviertes en un activo con algo de riesgo y lo inviertes a largo plazo...
Yo se lo digo en Bitcoin, no, porque sabe usted que los creyentes en Bitcoin son todo creyentes en Bitcoin y en que va a ser un siempre alcista.
Claro, bueno, que creencias, ahora es el Bitcoin. También estuvo a FinSafe, fíjate dónde terminó, también estuvo Banco Popular, que era otro de esos roles, ¿no? Junto con Zardoya Otis, me acuerdo hace muchos años en bolsa, sí. ¿No? Porque aquí habrá oyentes de todas las edades. Entonces, lo que hoy es Bitcoin, entonces era el Banco Popular, ¿no? Que pagaba un dividendo un 5% anual. Entonces, las creencias a veces no son nuestras. Tú crees en el Bitcoin, ¿no? No. O sea, ¿quién cree en el Bitcoin y por qué cree? ¿Minan? ¿Saben lo que es minar? ¿Saben qué es un Bitcoin? En fin, yo creo que hay que saber bien lo que se está haciendo y saber cuáles son las creencias.
Y si nos conocemos a nosotros mismos, pues enfrentamos mejor la vida y las inversiones. Ana Fernández Sánchez de la Morena, fundadora y CEO de AFS Finanzas. Gracias.
Gracias.
Capital, la bolsa y la vida.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.